Bienvenidos hermanos a este subprograma de Apologética Católica sobre esta roca. Mi nombre es Fran Morera y como siempre tratamos temas relativos a la apologética, temas relativos a la iglesia, a nuestra fe. Bueno, pues hoy vamos a seguir del capítulo 20 del Apocalipsis en esta recta final que tenemos. Yo otra vez le dije anteriormente a los hermanos que si les interesaba algún tema que nos escribieran y nos dieran ideas, nos pueden escribir a apologeticasiloe.net en la sección de contáctenos. Yo soy que contesto las preguntas. Si ustedes me escriben a mí, dice Fran, oímos el programa de... Y así me entero a quien oye el programa de radio. Me pueden poner, Fran, oímos el programa de radio y quisiéramos que diera tal tema para la próxima, cuando terminemos esto, el Apocalipsis. Acuérdense, es Apologética Siloe, como la piscina de la Biblia. Apologeticasiloe.net, en la sección de contáctenos, nos puedes pues mandar a Jorge a mí idea para ver qué hacemos en los próximos temas. O sea, vamos a comenzar con Apocalipsis 20, del 4 al 6. Y dice así: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1,000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y Cristo y reinarán con él 1,000 años. Como dijimos la semana pasada, pues esta es otra de las figuras, estas que provocan delirios tremens en la secta.
Ajá.
Hablamos de la semana pasada de los 1,000 años, si algún hermano no lo oyó, dijimos que los judíos no, para ellos no llegan al número 1,000,000. Como cuando nosotros decimos hiperbólicamente, fueron 1,000,000 de
personas, gente. Claro.
Ellos no tienen ese número, ellos solamente llegan hasta 1,000. Cuando ellos quieren hablar de mucho tiempo, dicen la palabra 1,000. Y 1,000, aparte de decir mucho, quiere decir también un tiempo delimitado. O sea, no que van a estar toda la eternidad, sino que tiene un principio y tiene un fin, algo determinado. Pero aquí se nos presenta esta nueva visión después de todas las batallas que hemos visto contra el mal de estos famosos 1,000 años. Uh-huh. Y no nos dice específicamente quiénes son los que están sentados en los tronos. No se nos dice. Pero no debemos tener duda cuál es la identidad de esta persona. Pues fíjate que Juan usa la palabra tronos en plural. Y ya al principio del Apocalipsis, en Apocalipsis 4, vimos a personas sentadas en tronos. ¿Te acuerdas que eran los 24 ancianos?
Claro, sí.
Que dice, alrededor del trono habían 24 tronos. Y vi sentado en los tronos a 24 ancianos. Esto es Apocalipsis 4:4. Y también Apocalipsis 11:16 decía: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron y adoraron. O sea que no tenemos duda que estas personas que nos hablan en este capítulo 20 son estos mismos ancianos. Si no se acuerdan, los 24 ancianos que vimos en el capítulo 4 representan a toda la asamblea de los creyentes, al sacerdocio real en Cristo. ¿Por qué? Porque lo dijimos en el capítulo 4, porque yo no soy optimista, yo no creo que se acuerden de eso. En Israel habían 24 turnos de adoración.
Ajá.
Habían 24 turnos sacerdotales de adoración que se iban intercambiando. Muchas veces pasaban años antes que le tocara entre un grupo y otro. Por eso estos 24 pues quieren decir precisamente la adoración sacerdotal que había en la tierra, pues que ahora está en el cielo. Y no quiere decir que sean sacerdotes presbíteros, sino como dice Pedro, somos todos los nosotros, los que estamos ejerciendo el sacerdocio a través de Cristo, lo que llama, nos dice San Pedro, que todos somos por el bautismo ungidos, sacerdotes, profetas y reyes. Y también podemos entender este número 24 como las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles que conforman la iglesia, o sea, la congregación de todos los creyentes, porque también, según lo dicen los profetas, Israel también era un pueblo sacerdotal, un pueblo que ofrecía sacrificios, llevando coronas, que esto quiere decir teniendo autoridad sobre las naciones y compartiendo con Cristo este poder. Tenemos relacionado con esto la promesa que el Señor hizo a los discípulos. Ahora te vas a acordar cuando el Señor dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. ¿Te acuerdas que se lo dijo a los discípulos, que ellos iban a juzgar a los a las tribus de Israel? Y también, como te decía, Israel era un pueblo sacerdotal. Estaban los que eran sacerdotes por la circuncisión, como nosotros lo somos por el bautismo, y estaban los que estaban instituidos sacerdotes de la casa de Aarón, como hoy en día en la iglesia, los que están ordenados presbíteros para ministrar al pueblo de Dios. Con la muerte y la resurrección de Jesús, y sobre todo por la ascensión de Jesús a los cielos y el sentarse, como dijeron los ángeles, a la diestra de Dios, Jesús inaugura esta edad del reino, de los mil años. Es el reino de Jesús, porque Jesús reina, Jesús es el rey, es el rey de toda la creación, y con él en el cielo, pues también, pues de cierta forma podemos ver en este ejemplo que pone San Pablo, pues están también, se cumple la promesa de Jesús, están los apóstoles con él. Estamos, no hay duda ninguna que estamos en la edad del reino de Jesús. El mismo Señor lo dijo: el reino de Dios está entre ustedes. El reino de Dios ha comenzado. O sea que estamos en la época de reinado de Jesús. Y como decíamos ahorita, es un reinado de regeneración. ¿Qué cosa quiere decir un reinado de regeneración? Que estamos en el tiempo que todo el mundo puede ser salvo. O sea, todas las personas que tienen de naturaleza caída, por medio del bautismo, de los sacramentos, pues podemos ser salvos. Es el tiempo que media entre el final de la redención y el comienzo de la salvación. Ajá. ¿Que va a durar hasta cuándo?
Hasta que venga la parucía.
Hasta que el Señor venga en gloria. Para mí, este es el tiempo que habla de estos mil años. Acuérdate que hemos visto que todo el Apocalipsis son símbolos. Son símbolos. Jesús hizo dos promesas a sus discípulos con relación a la era mesiánica, porque definitivamente estamos en la era mesiánica, en la era del Mesías. Primero, que se sentarían sobre tronos. Y segundo, que ellos juzgarían. Dos promesas. Ustedes se van a sentar en tronos y ustedes van a juzgar. Eso es esto que Juan oyó, es lo que Juan nos muestra en este texto. No hay ningún misterio con eso. En este caso, juzgar, porque tenemos que entender el lenguaje de esa época, en este caso juzgar no quiere decir juicio, como tú vas hoy en día a un juez. Ajá. En este caso, lo que nosotros traducimos como juzgar, lo que quiere decir es regir, dirigir.
Ajá, sí.
Es lo que quiere decir, porque muchas veces las palabras, con el paso de 2000 años, pues se han un poco que complicado, hemos perdido el sentido de todo eso. Es la gran comisión que Jesús le dio a sus discípulos, le dio la comisión de enseñar y hacer discípulos sobre las naciones. Al ser a los apóstoles, a ser discípulos en las naciones, de cierta forma le dio a los apóstoles y a la iglesia también la misión de regir la tierra. Mientras Jesús está en el cielo, nos ha dado la forma, el método de regir la tierra. ¿A través de qué? A través de la predicación. Porque el Evangelio es el que tiene que regir a las naciones. O el Evangelio es el que tiene que condenar a las naciones. Cuando hago naciones, no estoy hablando de naciones como Perú, Estados Unidos o Chile. Estamos hablando de las multitudes, de todos los creyentes. Juan, además de decirnos que vio a los ancianos entronados, podemos decir en los tronos, sentados en los tronos, vio también lo que los ancianos representan. Es muy importante saber lo que los ancianos representan. ¿No? Son figuras. Primero, lo dice bien claro ese versículo. Las almas, fíjate que no dice las personas, dice las almas de los que habían sido decapitados a causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. O sea, son mártires,
claro,
son personas que han muerto y están sentados en tronos juzgando. Yo no sé de dónde sacan muchas sectas de que cuando tú te mueres te duermes. Todo el Apocalipsis que ellos manosean tanto y nos está hablando de las personas que mueren en Cristo, para nada ni remotamente están dormidos. Tienen una actividad muy definida. Y esto se parece mucho a lo que vimos en Apocalipsis 6:9. ¿Te acuerdas que Juan dice, vi las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían? ¿Te acuerdas que estaban clamando debajo del altar?
Ajá.
O sea, vemos que las almas de estas personas que han muerto, primero estaban intercediendo, porque estaban clamando. ¿Te acuerdas que decían, hasta cuándo, rey bueno y justo, vas a permitir? Y ahora lo vemos que están rigiendo. O sea, si alguna persona, me estoy viendo de otras iglesias o sectas que piensan que las personas se duermen, yo les digo que lean bien el Apocalipsis, que no se fijen nada más que en las explosiones nucleares, en las guerras de los chinos con los rusos, que se fijen verdaderamente lo que nos habla el Apocalipsis. Aquí dice específicamente los que han sido decapitados. Casi todo el mundo está seguro de que esto es una referencia al martirio, de que la persona haya muerto por el martirio. Pero es muy interesante que Juan haya escogido precisamente este término decapitar, porque el verbo griego pelequiso no se usa más que en ninguna otra parte de la Biblia, solamente en este acto de decapitar que se menciona aquí, y también se menciona en Mateo 14 y en Marcos 16 y Lucas 9. Pero ese verbo, que ya como forma verbal, se usa bajo el sinónimo apocefáliso, hace referencia, ¿tú sabes a quién? En todos estos evangelios que te he dicho, a San Juan Bautista.
¿Ah, sí?
Se usa aquí y se usa solamente anteriormente en San Juan Bautista. ¿Quién es? El último de los profetas del antiguo pacto, el precursor de Cristo Jesús, el moderno Elías que nos habló el Señor. ¿Y qué es lo que hizo Juan el Bautista? Resumir el mensaje de todos los profetas anteriores. O sea, por eso podemos decir que estas personas de cierta forma tenían este testimonio de Jesús. Fueron los que, como San Juan Bautista, dieron este testimonio de Jesús, de ser que se esperaba por las Escrituras, el esperado por todos los tiempos. O sea, que las filas de los que están reinando con Cristo se nutren del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, los vencedores de esa época de Juan. ¿Te acuerdas que no lo puedes leer el Apocalipsis con mentalidad del siglo XXI? Tienes que remontarte a cuando se escribió. Y en el momento que Juan lo escribe, es el momento de las grandes persecuciones de Nerón y de los emperadores que lo siguieron. ¿Qué es lo que le está diciendo Juan a toda esta gente que le escribe el Apocalipsis? Ustedes están siendo martirizados, están siendo sacrificados, y la gente piensa que con esto se terminó el asunto, pero el asunto de ustedes cuando son mártires de la fe no termina. El asunto de ustedes cuando son mártires de la fe comienzan en el reinado de Cristo, comienzan en la adoración de Cristo. O sea que fíjate que todo esto son palabras de aliento para esa comunidad que tanto estaba sufriendo. Y nos deja bien claro que estos que vencieron en Cristo no tenían para nada la marca de la bestia. Eran los que se habían totalmente rehusado a darle culto al emperador romano, a someterse a una adoración pagana. Ahora viene una pregunta muy interesante. Este regir de los 24 ancianos que nos muestra Juan, ¿dónde tiene lugar? ¿En el cielo o en la tierra? Sería la pregunta, ¿no?
¿En el cielo?
Pues en el cielo, las personas de las sectas dirían que va a ser en la tierra cuando Jesús instaure un reino milenial con el trono en Jerusalén, todo eso es lo que ellos piensan, que piensan que es algo que va a suceder históricamente, que no es una figura, pero para que todo el mundo esté contento, la respuesta es en ambos. Así que todos estamos claros. Están los tronos de los santos que están en el cielo con Cristo, que conjunto con Cristo ejercen su gobierno, el dominio sobre la tierra. Sin embargo, este dominio del Señor en el cielo y que le prometió también a los apóstoles, definitivamente ejercen dominio sobre la tierra. O sea, que esté en el cielo no quiere decir que no ejerza, porque el dominio de Cristo está sobre la tierra, sobre lo que es el reino de Dios instaurado en medio de nosotros a través de la iglesia y de los acontecimientos de la historia. O sea, que no quiere decir, van a reinar con Cristo todos aquellos que Cristo ha redimido. Y esto nos habla un poco de lo que la Iglesia Católica promueve en la fe y cree como la comunión de los santos.
De los santos, ajá.
La comunión de los santos nos incluye tanto a los que están en el cielo como a los que están en la tierra. Ese es todos los que estamos bajo el dominio de Cristo. Esa es la gran doctrina que no creo que otra iglesia la tenga, de la comunión de los santos. Todos los redimidos. Y por eso, este reino de los santos que ejercen jurisdicción sobre las personas es idéntico a la adoración. La iglesia entera, esa es la misión de la iglesia entera, según nos dice Juan, en el cielo o en la tierra, es adorar delante del trono de Dios. Esa es la función que tenían los judíos y que tiene la iglesia, la adoración. Fíjate que todo el Apocalipsis se enfoca en el trono de desde el principio, uh-huh. Desde que Juan mira al cielo, lo primero que ve es el trono de Dios. Continuamente el Apocalipsis nos va a hablar del reinado de Dios a través de Jesús, del Cordero de la Pascua, y nos va a hablar del dominio de la historia que lo tiene Cristo, que no lo tiene el hombre, a pesar que el hombre crea que tiene el dominio no lo tiene a la larga el hombre, lo va a tener Cristo Jesús. Con estos 24 ancianos, Juan va a estar subrayando como muy importante que tanto los creyentes muertos del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento, ambos están incluidos desde la ascensión de Cristo en este reino glorioso de Dios. O sea que muchas personas piensan que el reino de Dios es solamente para la gente del Nuevo Testamento, pero no estamos equivocados porque todo el Antiguo Testamento está lleno de santos. Uh-huh. De gente justa. O sea, esto 24 también lo que quiere decir que todo el Antiguo Testamento fue redimido exactamente igual que nosotros. Y tienen, en el cielo no hay cristianos de segunda categoría. Tanto los del Antiguo Testamento como nosotros tenemos la misma categoría. Por eso son 24 tronos exactamente iguales. Conclusión que nos dice Juan, que no hay dos clases de personas en el reino de Dios. Los ancianos y los que ellos representan, los fieles del Antiguo Pacto y los fieles del Nuevo Pacto, reinan con Cristo en toda la obra junto con los santos de la tierra, en toda la obra de la iglesia. Y no tienen parte ninguna con todos aquellos que se han sometido a la bestia. Han seguido el dominio de la bestia, que no es nada más que a la larga que el gobierno de las cosas del mundo. Uh-huh. Tanto de gobernantes como de sistemas políticos, como de sistemas morales, todo lo que podamos. Es decir, esto es lo que nos dice Juan, que los santos viven. Juan no está diciendo aquí con esto de los 24 tronos, todo lo contrario de lo que dicen las sectas. Las sectas dicen, la gente que se muere, se duerme. Ajá. Hasta el fin del tiempo. El Apocalipsis dice, todo que se muere está vivo reinando con Cristo. O sea, nos está diciéndole a nosotros y a aquellas personas que daban su vida, el martirio no te aniquila, el martirio te da realeza. es lo que le está diciendo. Los mártires tienen un lugar especial en el corazón y en el centro del reino de Dios. Después de esto, la narración continúa y Juan nos habla de la primera resurrección. Primera, no tanto en el orden temporal, sino por lo importante que es. La imagen que nos va a presentar Juan de dos resurrecciones están totalmente ancladas en la Escritura. Te vuelvo a decir, y te lo he dicho desde el principio, ¿por qué las personas no entienden el Apocalipsis? Porque no conocen el Antiguo Testamento. Y al no conocer las figuras del Antiguo Testamento, no pueden entender, porque acuérdate que hemos dicho desde el principio que el Apocalipsis es el libro que más referencia tiene de todos los libros de la Biblia. Y fíjate qué interesante, hablando de estas dos resurrecciones, uh-huh. En el sistema levítico, el sistema del Antiguo Pacto, se establecía dos purificaciones después de la que alguien se contaminaba con la muerte. Fíjate qué interesante. Dice Números 19, 11 y 12. El que tocare el cadáver de cualquiera persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purifica, no será limpio el séptimo día. O sea, todos los estudiosos nos han dicho que esta purificación ritual es una presentación de una resurrección simbólica. Primeramente, el hombre en aquella época estaba contaminado, ¿por qué? Por un contacto con la muerte, ¿no? Uh-huh. Con un cadáver. Nosotros nacemos contaminados con la muerte. ¿Por qué nacemos contaminados con la muerte? Porque nacemos fuera de la gracia de Dios. Como le dijo el Señor a Nicodemo, tienes que volver a nacer del agua. O sea que nosotros nacemos contaminados con la muerte. Y el bautismo es la primera de las resurrecciones. Y después tenemos la resurrección final. Así que vemos que las dos resurrecciones. Y puede ser por el orden, por la importancia, el bautismo es más importante que la resurrección final. ¿Por qué te digo eso? Porque si no te bautizas, ¿puedes resucitar? No. Pero entonces, en orden y en importancia, el bautismo es siempre la primera resurrección. Queridos hermanos, le habla Fran Morera del Ministerio Católico Siloé para invitarte a una peregrinación a los santuarios de los antiguos imperios centroeuropeos. Polonia, Eslovaquia, Praga, Viena y Budapest del 14 al 27 de octubre. Visitaremos Polonia, iremos por supuesto a la Divina Misericordia, que es el centro de nuestra peregrinación, al pueblo natal de Juan Pablo II, al santuario de la Virgen de Częstochowa. Seguiremos en Eslovaquia, seguiremos a Praga, donde visitaremos el santuario del Niño Jesús de Praga, seguiremos a Viena, la capital del Imperio Austrohúngaro, y terminaremos en la hermosa ciudad de Budapest. No te pierdas esta peregrinación. Para más información, puedes llamar a Mildred al 305-303-1340, 305-303-1340, o puedes contactarte con nosotros en apologeticasiloe.net en la sección de Contáctenos. Muchas gracias, que Dios lo bendiga.